una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 12 y 21 minutos, sintonía de Radio Actualidad. Comienza en este instante nuestra programación local. Saludo a aquellos que nos escuchan a esta hora y también a los que nos escuchan por la tarde a partir de las 6 en la reposición de todo el tiempo de radio que comienza ahora. Como les digo, primero con la agenda cultural y de ocio, y después con toda la información que se ha recopilado en las últimas horas para poder ofrecérsela a ustedes. Un día magnífico, un día primaveral donde se alcanzarán los 21 grados y donde se espera una madrugada que tampoco será demasiado fresca. 15 grados de mínima, un poquito de aire, un poquito de brisa en la zona más costera, y un tiempo de primavera que ya comprueban ustedes cómo se luce. Hoy vamos a comenzar nuestro recorrido en Antas, porque quiero darles una avanzadilla de lo que será el primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Prehistoria y Arqueología Luis Siret. Y digo avanzadilla porque se va a celebrar este primer Congreso Internacional durante junio, concretamente del 16 al 21 de junio, y va a tener lugar en el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica. La inscripción es gratuita, están las becas Pedro Flores, está el premio Luis Siret de Arqueología. Habrá visitas a los yacimientos arqueológicos Cabezo María y El Argar, con recreación de poblado argárico. Habrá conferencias y mesas redondas, presentación de libros, exposición de pintura y conciertos del 16 al 21 de junio. También les puedo adelantar, porque el programa ya está prácticamente formado, de que van a versar las mesas temáticas. Pues van a poder ustedes conocer estudios sobre el paleolítico, las comunidades del neolítico, las comunidades calcolíticas, las comunidades de la edad de bronce, la cultura del Argar, arqueometría, arqueología de género, arqueología del territorio, de la muerte y la religión, proyectos, experiencias y resultados de prospección, excavación, conservación y musealización de yacimientos, difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico, historia y teoría de la arqueología. Así se componen estas 12 mesas temáticas que también tendrán un importante protagonismo en este congreso. Y ahora hablamos del calendario y de los plazos. Los envíos de propuestas hasta el 11 de mayo. La evaluación y comunicación de participantes se conocerá el 16 de mayo. El programa provisional se publicará el 20 de mayo. Y el definitivo, pues unos días después. La celebración del congreso, insisto, será del 16 al 21 de mayo, de junio. ¿Quieren tener toda la información, pues, o participar o inscribirse? Pues pueden descargar el formulario en esta página web antas.es y enviar el formulario de inscripción al siguiente correo electrónico, al rodrir, acabado en R, al rodrir, @antas.es. En cualquier caso, si se ponen en contacto con el ayuntamiento, seguro que les informa. No está mal para comenzar nuestra agenda. Primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Prehistoria y Arqueología Luis Siret, del 16 al 21 de junio en el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica en Antas. Y ahora vamos hasta Vera por dos cuestiones. Por un lado, la campaña Por Papá y Por Mamá. ¿La recuerdan? Esa campaña de comercio a través de esta iniciativa, potenciar, impulsar el comercio local. Está funcionando desde el 17 de marzo y se extiende hasta el 4 de mayo. Ya se imaginan por qué no, Por Papá y Por Mamá, como se llama la campaña, y por el Día de la Madre. Pues para que se hagan una idea, desde el 17 de marzo y hasta el 4 de mayo, con las compras de 15 euros o más en los comercios adheridos a la campaña, pueden ganar 1.000 euros para gastar en un solo día. Sí, sí, han oído bien, 1.000 euros para gastar en un solo día por compras de 15 euros o superiores. Solo tienen que indicar su nombre completo y teléfono en el ticket de compra, depositarlo en el Convento de la Victoria o en el propio comercio donde hayan realizado la compra. El sorteo se va a celebrar el 9 de mayo y, por tanto, ahí podrán saber si han ganado los 1.000 euros que después pueden gastar en un solo día comprando en los comercios de Vera. Una iniciativa de la Concejalía de Comercio, la campaña Por Mamá, Por Papá y Por Mamá, para impulsar el comercio local. Y este fin de semana, hasta el espacio teatral, hasta ese maravilloso auditorio Ciudad de Vera, llega una voz inconfundible en un concierto que, si les gusta, les va a parecer único. Una noche mágica con una prestigiosa soprano, enseguida les doy el nombre, que bueno, pues ha cautivado numerosos escenarios con su talento y un repertorio excepcional. Como digo, un concierto único, una voz soprano, Ainhoa Arteta es su nombre, y pueden disfrutar de su voz el próximo 12 de abril a las 8 de la tarde en el Auditorio Ciudad de Vera. Las entradas ya están disponibles en el Convento de la Victoria, así que si les gusta y les apetece, pues fíjense qué figura se sube al escenario del Auditorio Ciudad de Vera este fin de semana, y no Arteta, nada más y nada menos. Hasta aquí nuestra agenda y en unos minutos, como cada día, ya lo saben ustedes, la información de la jornada.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pellegrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Pellegrín. Orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649 76 62 52.
El Faro, el mejor sabor del mar.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿A qué sabe Almería? Descubre los sabores de nuestra tierra en el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Todo el sabor de la provincia al alcance de tu mano, en el Paseo de Almería 34. Ven y descubre el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Diputación de Almería, tu provincia.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Pellegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Está preparado, dispuesto para acercarles la información del que ya es martes 8 de abril de 2025, con una climatología, ya se lo comentaba hace tan solo unos instantes, fantástica en nuestra comarca, como interesantes, no voy a decir fantásticas, eso tendrán que valorarlo ustedes, son las informaciones que nos van a ocupar a partir de este instante y hasta las 2 de la tarde, y que nos permiten, como siempre, realizar un extenso recorrido por la comarca. Hoy la información nos llevará hasta Mojácar, Pulpí, Los Gallardos, Arboleas, Zurgena. Hoy además hemos cruzado, no voy a decir fronteras, pero sí que nos alejamos un poquito más. También hablaremos de la Junta y las inversiones en la provincia, de la firma del convenio de Antas y Red Eléctrica y algún suceso que otro. También trae la información del día que vamos a desarrollar poquito a poco, no sin antes conocer los titulares. Comenzamos nuestro recorrido poniendo nuestro foco en la Semana Santa. Empiezan a prepararse los municipios para recibir, pues esperemos que a mucha gente que nos visita, que nos visite en estos días, una Semana Santa que para muchos comenzará el próximo viernes, ya saben, el viernes de Dolores, y que, como les digo, esperamos que sean muchos los que vengan hasta aquí. Unos se preparan y otros, como es en el caso de Mojácar, encuentran las quejas del Partido Socialista, que denuncia que las playas de esta localidad no van a tener hamacas, bombrillas, kioscos ni deportes náuticos en Semana Santa. Como les digo, no es una denuncia del Partido Socialista. Es el primero de nuestros titulares. Catina Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Correcto, el Partido Socialista de Mojácar ha denunciado que las playas no van a tener hamacas, sombrillas, kioscos, deportes náuticos en Semana Santa, es decir, servicios de playa, por la mala gestión del gobierno local. También han destacado que el pasado año los servicios de playa se instalaron de forma irregular.
Si quieren saber lo que está ocurriendo, lo que afirma el Partido Socialista en Mojácar, tienen que seguir atentos porque iremos contándoselo en los próximos minutos. Otros socialistas, esta vez los de Bulpí, quieren saber qué pasa con el punto limpio.
Ya les hemos informado nosotros a ustedes, muy buenos días, muy buenas tardes, comarca. Le hemos informado en reiteradas ocasiones de la existencia de 5 puntos limpios en nuestra comarca que permanecen cerrados a pesar de haber sido construidos por Diputación en 2023, concretamente en mayo, hace ya prácticamente 2 años. Dicen que están a falta solamente de la propia Diputación, reconoce que estaban a falta solamente de una inversión en contenedores que no superaría los 100.000 euros y, mientras tanto, una inversión de 1,5 millones de euros parada, sin producir. Pues bien, ahora los socialistas de Pulpí se han hecho eco de esta información y quieren saber por qué sigue cerrado el punto limpio de su localidad. El grupo del PSOE en Diputación ha registrado una pregunta para el próximo pleno de la institución provincial en la que van a preguntar por este caso, por el caso concreto del de Pulpí.
Bueno, y hoy parece que se han conjurado todos los socialistas de los pueblos de la comarca. ¿Qué pasa en Los Gallardos?
Pues en Los Gallardos el Partido Socialista ha pedido al alcalde que informe de las medidas adoptadas por el ayuntamiento al ser este municipio uno de los 7 donde existe un riesgo medio de transmisión del virus del Nilo en la comarca.
Hoy vamos a intentar aclararles un poquito de qué va la historia esta del virus del Nilo, que además cogió gran trascendencia, no sé si lo recordarán ustedes, el verano pasado, pero en otra parte de Andalucía hubo una gran invasión de mosquitos que lo iban transmitiendo, si no recuerdo mal, por la zona de Huelva, y se dieron algunos casos graves, que tomando las oportunas precauciones y las oportunas medidas no tiene que por qué llegar a mayores. Y además ya les contábamos hace algunos días que nuestros pueblos, como consecuencia ya, y las advertencias que se han recibido y se han conocido, pues han empezado a fumigar en algunas localidades para evitar precisamente eso, su transmisión, la picadura del mosquito. Bueno, intentaremos hablarle de ello. Pero no queda el socialismo aquí. ¿Pero esto qué? ¿Vamos a arboleas?
Vamos a arboleas. En este caso, el Partido Socialista acusa al gobierno local de dejar al pueblo sin policía local. El portavoz socialista, Cristóbal García Granados, señala que 2 agentes han sido desplazados, los únicos 2 agentes que quedaban en el municipio, han sido desplazados a otros municipios en comisión de servicios y solo queda uno, pero que únicamente se encarga de repartir notificaciones, no de patrullar.
Vale, y hoy también vamos a hablar de la antigua estación de ferrocarril de Zurgena.
Efectivamente, Zurgena está buscando un director para volver a dar vida a la antigua estación del ferrocarril. Es un proyecto, la verdad es que apasionante, por eso esta mañana vamos a obtener más detalles acerca de él. Hay que recordar que el consistorio viene trabajando con la Asociación Amigos del Ferrocarril de Zurgena en este proyecto que contempla la recuperación de la infraestructura ferroviaria, además de otros elementos en los que esta mañana nos vamos a detener.
Hoy también quédense con estas dos palabras, ecosistemas sostenibles. Saben que esto de sostenibles ya se mete hasta en la sopa por todas partes. Tiene que ver con la recepción en la provincia de 95 millones de euros de la Junta.
Y es algo que se ha encargado de difundir concretamente el parlamentario andaluz del Partido Popular almeriense, Pablo Benzal, que ha destacado, dice, el compromiso de la Junta con los ecosistemas industriales sostenibles a partir del cierre de centrales térmicas de carbón. En nuestra provincia, recuerden que había una, ¿no?, en Carboneras, que la de Endesa, que fue está siendo desmantelada. Y de esos 57,3 millones recibidos en la provincia para reindustrialización y aumento de las capacidades industriales, pues se van a sumar pronto, dice, 17,6 millones para innovación y sostenibilidad en la industria auxiliar de la agricultura y otros 20 para iniciativas que tienen que ver con el hidrógeno verde.
Antas y Red Eléctrica Española, ya es una realidad, han firmado el convenio.
Efectivamente, se ha firmado ya ese convenio con el que la empresa Red Eléctrica Española ha entregado al Ayuntamiento 325.000 euros para adquirir una colección arqueológica importantísima. 3.000 piezas, muchas de ellas de Largar.
Y llegan dos partes, una es un suceso y otra es, hablamos del tráfico y cómo pueden verse afectados ustedes si están circulando por alguna zona que vamos a detallarle enseguida en la comarca. Primero, la detención de un individuo, un menor de edad, por parte de la Guardia Civil en Pulpí.
Sí, un pulpileño menor de edad detenido por la Guardia Civil por su supuesta implicación en un incidente que se desembocó en una herida con arma blanca contra presuntamente dos personas. Unos hechos que ocurrieron en la madrugada del pasado 23 de febrero en Huercalovera, concretamente en una carpa instalada en la Plaza Mayor. Durante el altercado, dos varones resultaron heridos por arma blanca en el abdomen, por lo que precisaron asistencia médica urgente. Y ellos mismos dijeron haber reconocido al agresor, y fue lo que pudo hacer que la Guardia Civil detuviera a este individuo.
¿Y el tráfico? ¿Dónde vamos a tener que fijarnos hoy?
Pues hoy vamos a fijarnos en las carreteras de Vera, con un anuncio que ha hecho la Jefatura Provincial de Tráfico, que ha informado que hoy precisamente va a verse afectada por obras y trabajos de mantenimiento la carretera A352 a su paso por el término municipal de Vera, en ambos sentidos de la circulación. Desde primera hora de esta mañana se ha llevado a cabo un corte total con desvío provisional por la calzada contraria, que va a permanecer activo hasta las 5 de esta tarde.
Me he debido escapar por los pelos. He podido pasar, a quien madruga Dios le ayuda, ya saben lo que dice el dicho. Venga, vamos por partes. Primer titular, nos detenemos en Mojácar, temporada de Semana Santa. El Partido Socialista en la localidad denuncia que esta Semana Santa las playas no tendrán hamacas, sombrillas, kioscos ni deportes náuticos, afirman, por la mala gestión del gobierno local. También destacan que el año pasado los servicios de playa se instalaron de forma irregular. ¿Qué más afirman?
Pues los socialistas han denunciado, los socialistas de Mojácar, el retraso en la licitación del servicio de playas, que tras un defecto de forma finalmente fue publicado, el pasado viernes, con un plazo que acaba el 14 de abril, que es el lunes santo. Este plazo estará activo para que los licitadores puedan presentar sus propuestas. Después de esto, tras someterse a un plazo de subsanación, se deberán llevar a cabo las adjudicaciones. Asimismo, ellos han destacado que el ayuntamiento lleva ya un año de retraso en la gestión del plan cuatrienal de playas, ya que el pasado año puso en marcha una dudosa, dice el Partido Socialista, prórroga de la que este grupo no tiene constancia. Esto, según los socialistas, dio como resultado que todos los kioscos de playa, hamacas y deportes náuticos instalados lo fueran de forma irregular y se hizo la vista gorda a pesar de la consiguiente pérdida de ingresos por parte del ayuntamiento. Es lo que sostiene el Partido Socialista en una nota de prensa, pues denunciando esta situación. Mucho temen los socialistas que comience la Semana Santa y el municipio de Mojácar se encuentre sin poder ofrecer esos servicios de playa en un municipio turístico o en un municipio que basa su economía fundamentalmente en el turismo, con el consiguiente agravio que ello puede derivar no solo para los visitantes de esta localidad, sino también para los que gestionan esos servicios en la playa de Mojácar.
¿Sabemos en qué consistía el defecto de forma al que hace alusión el Partido Socialista?
Bueno, pues han explicado los socialistas que el Partido Popular publicó en la plataforma de la licitación el servicio de kiosco de playa, espacios para hamacas y zonas de deportes náuticos, firmado por el alcalde, pero sin haberse publicado, como manda la ley, en el BOJA, porque parece ser, dice, que el ayuntamiento tenía muchísima prisa en hacerlo. La semana pasada, y tras haber tenido que anular la publicación de la licitación anterior, ya se vuelve a publicar el pasado viernes con un plazo que, como decíamos, acaba el 14 de abril, que es el lunes santo. A partir de ahí, los plazos, hay otros nuevos plazos, que son los de subsanación y las adjudicaciones, por lo que va a transcurrir el periodo vacacional cuando Mojácar acoge ya a turistas y a bañistas y no van a estar en funcionamiento esos servicios de playa. Con respecto al año anterior, dicen que el ayuntamiento lleva más de un año de gestión del plan cuatrienal de playas, que ya va con un año de retraso, y haber tenido el pasado verano todos los servicios de playa en concesión de la mano de una dudosa, dicen, prórroga, de la que de momento el Partido Socialista de Mojácar no tiene constancia legal ni escrita, y el equipo de gobierno del Partido Popular tropieza este año en la misma piedra. En un comunicado también exponen que es más que probable que el pasado año el alcalde de Mojácar se saltara la normativa medioambiental vigente de sus compañeros de partido que gobiernan la Junta, y estos mirarán hacia otro lado, ya que le consta al Partido Socialista que ninguna de las empresas que el pasado año hicieron uso del espacio de playas instalando kioscos, deportes náuticos y sombrillas hayan pagado el canon municipal ni autonómico que se deriva de esa de ese tipo de explotaciones, además con la consiguiente pérdida de ingresos por parte del consistorio de Mojácar. Esa dejadez del Partido Popular, según el PSOE, dio como resultado que todos los kioscos de playas, hamacas y deportes náuticos instalados lo fueran de forma irregular, con la consiguiente pérdida de ingresos por parte del ayuntamiento, que además, vuelven a insistir, hizo la vista gorda a esta situación.
Nota de prensa del Partido Socialista en Mojácar, que acaban ustedes de conocer, y que evidentemente vamos a seguir indagando sobre esta cuestión para ver cómo se han producido todos estos hechos. Dígame.
Javier, hoy hemos intentado hablar con algún representante del Partido Socialista de Mojácar.
Así es, hemos intentado hablar concretamente con el portavoz municipal, del grupo municipal, en el ayuntamiento, y nos ha emplazado a mañana. Vamos a ver si cumple su palabra y mañana podemos tenerles ante ustedes para que explique qué es lo que está ocurriendo con algo tan importante para un municipio que vive en exclusiva del turismo como es Mojácar, y su principal activo de momento no es otra cosa, no tiene ninguna alhambra. Uh-huh. Todavía, a pesar de las investigaciones en Mojácar la Vieja, su principal activo es la playa.
Y si
no hay si no está debidamente regulada las actividades que se pueden realizar allí, pues están en precario todos aquellos que tienen sus negocios y viven de eso. Estamos hablando de los que, por ejemplo, de los que alquilan pedales, ¿no? De estos
Sí, sí, ya todo el mundo sabe.
Sedales, kayak.
Kayak y demás, las sombrillas mismas, las etcétera, hamacas, claro, hamacas, claro, etcétera, 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 ¿no? Son, bueno, mucha pues, la gente que vive de eso en Mojácar y en dos meses tiene que sacar dinero para vivir un año entero.
Sí, vamos a ver qué da de sí esta información. Como saben, iremos avanzando, como ya les acaban de contar los compañeros, y también queremos conocer la versión del equipo de gobierno. Seguimos hoy, ya han visto, ¿no? Hoy no nos pueden decir ni facha ni nada de eso, porque el socialismo aparece a raudales en cada uno de los titulares que recoge la información de este día. Vamos hasta Pulpí, porque allí los socialistas quieren saber por qué sigue cerrado el punto limpio dos años después de su construcción. De hecho, el grupo del PSOE en Diputación ha registrado una pregunta para el próximo pleno. Cuidado, no es el único punto limpio, son cuatro en total en la comarca.
Cinco,
perdón, en la comarca, y todos están listos para empezar a funcionar. De hecho, en alguno yo he visto que hay enseres, hay container con enseres que se supone o tienen apariencia de haber sido recogidos. No sé en qué términos están funcionando.
O simplemente que han dejado la puerta abierta y el vecino va allí y lo deposita.
El que yo he visto estaba cerrada, bueno, y además estaban todos los trastos metidos en container. Estamos
hablando de los puntos limpios de Antas, de Los Gallardos, de Mojácar, de Huerca Lovera y el de Pulpí. De momento,
que es el que nos ocupa ahora.
Fue quien primero denunció esta situación, fue el alcalde de Antas, recordemos. Y a partir de ahí nos hicimos eco de la noticia. Después, a partir de esa información facilitada por el Ayuntamiento de Antas, supimos que no era uno, que no era un caso singular el de Antas, sino que había estos cinco de los que estamos hablando.
Son los que hay en la comarca, en definitiva.
Sí, claro, y no sabemos que ningún otro ayuntamiento se haya movido algo más, no nos consta. Ahora ha sido el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, el que se ha hecho eco de las informaciones que han salido por los medios del Grupo Actualidad, porque ningún otro que sepamos se ha atendido esta cuestión. Y ha decidido ponerlo en conocimiento del grupo provincial del PSOE en la Diputación Provincial de Almería, y es donde van a preguntar porque quien realizó la inversión, 1,5 millones, o sea 300.000 euros cada uno, la Diputación Provincial de Almería, ¿no?
Sí.
Y en este caso, pues nos decían desde el Partido Socialista Pulpileño que paradójicamente se ha convertido el punto limpio de Pulpí en un foco de atracción de desechos, porque los alrededores se han convertido en un lugar donde están arrojando los vecinos de la localidad,
pues sí,
están arrojando enseres.
Pero no es el único punto donde ocurre esto, ¿verdad, Mari Carmen?
Tenemos imágenes del punto limpio en Mojácar, que está en una zona muy fácil de acceder y de ver, y también está rodeado de enseres que han dejado allí en la misma puerta del punto limpio. Además, también hay numerosos escombros, pero por la limpieza de la rambla, que por allí pasa una rambla, que el otro día también
está procediendo a la limpieza en estos momentos.
El otro día también comentamos aquí. Efectivamente.
Bien. Lo que sí hay que recordar que después de esa gran inversión que superó el 1,000,000 euros para poner en marcha estas cinco plantas en distintos municipios de la comarca, lo que debe saber la población es que la inversión que falta son tan solo de 100.000 euros.
Ojo, y que posiblemente no llegue. 100.000 euros como mucho, nos
claro,
dijo en su día el diputado provincial Antonio Jesús Rodríguez, que se ocupa de Fomento.
Que sería para la adquisición de esos contenedores especiales que tienen que estar previstos en estos puntos limpios. Faltan esos contenedores, pero la verdad es que efectivamente hay muchos vecinos que, sabiendo dónde está el punto limpio, aunque este no esté funcionando o a pleno rendimiento, que no sé si se estarán llevando o retirando en seres cuando se acumulen muchos, pues van allí, los depositan, efectivamente, están haciendo los vecinos uso de ello. Lo que pasa es que las instalaciones pues no han concluido, no han acabado, y se está pendiente de la firma de un convenio entre Diputación y el consorcio.
Claro, porque eso nos lo explicó en su día el diputado provincial, había diferencias sobre quién tenía que comprar esos contenedores. Diputación decía que tenía que ser el consorcio de residuos.
El tema de las competencias, que
claro,
siempre
a quién le toca. Finalmente, parece ser que el consorcio de residuos admitió que era a ellos, como gestores de ese espacio, el que tenían, los que estaban obligados a amueblar, por así decir, comprar esos contenedores, del mismo modo que tienen que contratar a las personas, al personal que debe gestionarlo, ¿no? Y el acuerdo que llegaron, la Diputación, porque decía el consorcio, no tengo cuartos, 100.000 euros, no llega a 100.000 euros, pero dijo, no tengo cuartos, a pesar de que de la subida en el recibo de la basura. Y la Diputación dice, bueno, nosotros os lo podemos subvencionar, pero no lo tenéis que solicitar. Sabemos que en varios, porque hemos hecho seguimiento, que los ayuntamientos le han cedido la gestión de esos puntos limpios al consorcio de residuos. Y ahora está todavía pendiente, pero ojo, 2 años después, todavía pendientes de culminar ese procedimiento administrativo, que es solicitar una subvención y concederla. Hombre, yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado con los dineros públicos.
Estamos acostumbrados a esperar, Javier, se claro, te olvida, ¿eh?
Y controlar el dinero público significa que desde...
O sea, ¿no será esto también a los 20 años clásicos de todo lo que se pone en marcha en esta comarca? Esperemos que no.
Claro, que desde el minuto uno en que se pone una inversión de dinero público, tiene que estar ya funcionando y siendo rentable. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con el Puerto Seco de Pulpí? El Puerto Seco de Pulpí es una iniciativa privada, una iniciativa de 15 o 16 empresas punterísimas, ¿no? Grandes empresas de nuestra comarca, que decidieron construirlo como iniciativa empresarial para darle salida, una salida eficiente y poner mucho más barato sus productos en el centro de Europa.
Con lo cual, imagínense el revulsivo económico que va a suponer eso, ya no solo para Pulpí, sino para toda la comarca.
Ahora bien, que nos han dicho, porque no se ve todavía poner una piedra, y siempre nos han dicho de ahí, claro, nosotros que tenemos que estar vigilantes a cómo evolucionan las obras del AVE, porque lo que no podemos hacer es tener una inversión realizada e inmovilizada durante años.
Claro, que se va deteriorando, salen los matojos, porque se estropean las cosas.
Porque sin vías no podemos... Claro. Y entonces, pues ahí está.
Pues ya que estamos en Pulpí, ya hablamos del Puerto Seco, pendiente de los informes del Ministerio de Transportes, ¿no? Vuelve a paralizarlo todo y a retrasarlo todo la administración, si no recuerdo mal.
Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Hay, por ejemplo, todavía ni siquiera el proyecto del AVE, Transportes, ADIF, todavía no ha contemplado, no ha realizado el proyecto para empalmar las vías del corredor mediterráneo, las vías del AVE, con ese Puerto Seco. Y eso es algo, vamos, indispensable. Sin conexión, ¿para qué quieres ese muelle?
Para nada, para que se deteriore.
Y también
expuesto a todo.
Y otro activo que está pendiente en Pulpí de una autorización de ADIF, de un informe de ADIF, el único que falta es ese, recuerden, ese Museo del Meteorito. El otra. Museo del Meteorito, una iniciativa privada de una empresa chilena.
Y que si todo hubiera seguido su curso, este pasado verano
habría estado abierto.
Habría estado abierto ya y funcionando para que todo el mundo lo visitara.
Pero le falta un informe, solo un informe. ¿Cuál es? El de ADIF. ¿Por qué? Porque como la Geoda, que es donde en el entorno de la Geoda, donde está previsto instalar este Museo del Meteorito, está cerca de la línea de ferrocarril de Pulpí a Águilas, uh-huh. ¿no? Pues tiene que tener ese expediente, un informe de ADIF diciendo que pongan ahí un museo del meteorito, que son dos carpas, no afecta para nada. Todo el mundo sabe que no afecta para nada a la línea del ferrocarril.
Pero tiene que haber un documento, ¿no?
Pero tiene que haber un documento certificado por alguien responsable que lo diga, que no le va a afectar. Y de eso, y por eso, pues todavía no cuenta la Geoda, todavía no cuenta Pulpí con ese nuevo atractivo que es un museo del meteorito con piezas extraterrestres que recogidas por esta propia empresa, la mayoría de ellas en el desierto de Atacama, pero también en Europa y en España, que podrán contemplarse cuando, claro, será el segundo en todo el mundo, el segundo museo del meteorito en todo el mundo. El primero, el único que existe ahora mismo, está en el, precisamente en el desierto de Atacama.
Bueno, todo esto viene por lo del punto limpio en Pulpí, la queja de los socialistas que quieren saber por qué está cerrado, y el Partido Socialista, el grupo en la Diputación, que ha registrado una pregunta para el próximo pleno y que se lo aclaren. Las circunstancias, lo que ocurre, ya se lo hemos contado aquí a ustedes ahora mismo y en más ocasiones. En cualquier caso, queda de nuevo patente cómo cuando mete la mano la administración en las cosas, se muere todo, se retrasa todo. ¿Con quién vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar con la teniente de alcalde de la localidad de Los Callazos.
Sí, porque ya lo han escuchado ustedes en titulares, el Partido Socialista de Los Gallardos ha pedido al alcalde que informe sobre las medidas que ha adoptado, si es que lo ha hecho, sobre en este municipio, que es uno de los siete donde existe un riesgo medio de transmisión del virus del Nilo.
Son siete municipios que se localizan en la comarca del Levante: Carboneras, Cuevas de la Almanzora, Garrucha, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí y Vera. Ahí, como decíamos, en estos municipios hay un riesgo medio de transmisión del virus del Nilo.
Ese riesgo medio, perdónenme, pero yo no sé de qué va el virus del Nilo. Ese riesgo medio, ¿en qué se sitúa? ¿En qué, cómo lo sabemos qué peligro hay?
Bueno, vamos a contarles algo más de detalles acerca de este virus, sobre todo para tranquilizar a la población, porque tampoco hay ningún...
Lo primero es saber en qué consiste el virus del Nilo.
Bueno, pues
después, este virus... Después de la publicidad, no se me adelanten ustedes, vamos poco a poco.
Venga, pues perfecto.
Una pausa y enseguida más.
Vamos a ello.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAR.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, Vigilancia de la Salud y Formación a Trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Nos detenemos ahora en los Gallardos, aunque la teniente de alcalde, que van a escuchar en unos minutos, no va a ser la única invitada a este programa, porque también vamos a hablar con Rafael García de la Mata. Es ingeniero especialista en patrimonio industrial y rehabilitación de máquinas clásicas. Y se podrán plantear ustedes, bueno, ¿y por qué van a hablar con este señor? Pues muy sencillo, porque Zurgena tiene un plan para restaurar su estación del ferrocarril, ya se lo hemos contado, ha publicado las bases para contratar a un director y a un administrativo para el proyecto de embellecimiento y puesta en valor de una estación de ferrocarril que fue inaugurada en 1885. Y vamos a curiosear un poco más en la materia. Y en la recta final, Juan Torrijos, como cada martes. Pero ahora sí, ahora hablamos del virus del Nilo, como nos expone o nos ha traído en la información el PSOE de los Gallardos, que ha pedido al alcalde que informe de las medidas adoptadas por el ayuntamiento, al ser este municipio uno de los 7 donde existe un riesgo medio de transmisión del virus del Nilo. Una información que ha publicado la Dirección General de Salud Pública.
Bueno, pues por este motivo la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía informó recientemente a los ayuntamientos de Carboneras, Cuevas de la Almanzora, Garrucha, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí y Vera de la obligación de tener un plan de control de mosquitos en el ámbito local entre las distintas acciones que debe adoptar. ¿Por qué? Pues porque el mosquito es el mayor transmisor de esta enfermedad. Y le íbamos a dar unos cuantos detalles, unas informaciones que quizás usted debe tener en cuenta, sobre todo para que no se alarme. Porque ¿qué es el virus del Nilo Occidental? Es una enfermedad infecciosa. Se transmite con mayor frecuencia por la picadura de un mosquito que esté infectado. La mayoría de las personas no presentan síntomas, mientras que algunos pueden desarrollar síntomas leves. Sin embargo, en ocasiones el virus puede causar síntomas graves si entra en el cerebro, pero eso en el menor de los casos.
¿Y cómo has dicho que se transmite el virus, este virus del Nilo Occidental?
Pues en general este virus se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. ¿Qué síntomas va a sentir usted? Pues los síntomas pueden ser de leves a graves, pero la mayoría de las personas no presentan síntomas o tienen síntomas leves, es decir, la mayoría de personas muchas veces ni se enteran de que han sido contagiados porque no presentan síntomas.
¿Y existe algún antídoto o alguna vacuna que pueda prevenir estos síntomas?
No existen vacunas, no existen medicamentos, pero la mejor manera de evitar el virus del Nilo Occidental es ayudar a prevenir, como decíamos, las picaduras de mosquitos.
Y para evitar las picaduras de mosquitos hay que cargarse a los mosquitos. En definitiva, hay que ir a muerte por ellos, a saco.
A matamoscas.
Sean los que sean. Y por ahí han empezado las actuaciones en los ayuntamientos, aunque también es verdad, todo hay que decirlo, que es la época precisamente en las que se producen, por norma, cada año las fumigaciones en los pueblos, porque es cuando en estas fechas es cuando las larvas de los mosquitos empiezan a tomar vidilla.
Sí, a nivel particular, ¿qué puede hacer un usuario? Pues bueno, usar repelentes y sobre todo evitar tener en casa, en las inmediaciones de la vivienda, lugares donde el agua se quede estancada.
Eso me trae a la memoria, lo recordarás, Javier, lo que ocurrió el año pasado en Terreros,
en Terreros, exactamente.
Como consecuencia de unas lluvias de estas imprevistas que se...
En el mes de marzo, fueron.
Efectivamente. Y como consecuencia de ello, en las casas que estaban vacías, porque son de veraneo y demás, en numerosos espacios se había acumulado agua, con lo cual era un foco imprevisible de natalidad mosquital, no sé si me puede decir así.
Claro, y hablábamos con el concejal de Obras y Servicios de Pulpí y nos decían que ellos estaban sistemáticamente fumigando, pero solo podían hacerlo en espacios abiertos y públicos. Pero claro, no podían actuar en propiedades privadas que están debidamente valladas, y el foco más grande estaba precisamente ahí, en las piscinas, que todavía no estaban limpias, ¿no? Fundamentalmente.
En los platicos de las macetas.
Los platicos de las macetas, etcétera. Dentro de los chalecitos de...
Claro, fíjense qué cosa tan sencilla. El platico de la maceta, donde se acumula y se concentra el agua, pues ahí llegan las larvas, se reproducen, y luego viene pues la plaga de mosquitos que tuvieron que combatir, como ya les contábamos, en Terreros. Y todo afloró como consecuencia de las numerosas picaduras de mosquitos que estaba soportando la gente. Bueno, pues quédense con este nombre, el Aedes japonicus. Este es el bicho que, para que ustedes se hagan una idea, se parece al mosquito tigre. Saben ustedes que el mosquito tigre tiene el cuerpo de rayado, blanco y negro. Este es de color marrón, es ligeramente más grande y tiene rayas también en el tórax, que son doradas, no blancas.
Bien, bien, decíamos que hemos ofrecido consejos a qué se puede hacer a título particular o a nivel personal, pero los ayuntamientos tienen otra tarea, ¿no, Javier?
Claro, y nosotros nos hemos hecho eco, ustedes lo han escuchado, de la pregunta que ha registrado el Partido Socialista de los Gallardos, pidiendo explicaciones al ayuntamiento, ¿no?, a la corporación, al gobierno local, sobre qué está haciendo para prevenir esta situación, ¿no?, ese riesgo naranja, ese riesgo medio, ¿no?, que la salud ha prescrito, que está el municipio de Los Gallardos. Y nosotros también hemos querido saber qué medidas ha adoptado, si es que ha adoptado alguna, este ayuntamiento. Y para eso, ¿quién mejor? Bueno, podríamos haber hablado con el alcalde, pero lo hemos hecho con la teniente de alcalde, con Antonia Martínez, y nos ha dado esta...
Y lo primero que dice es que quiere tranquilizar a la población hasta ante esta situación. Escuchamos sus palabras.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bien, pues hemos sabido, así lo ha difundido el Partido Socialista, como usted ha podido escuchar, está su interés, ¿no?, y esa pregunta que le ha formulado. Y nosotros, pues también se la reiteramos. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Los Gallardos, si es que ha hecho algo con respecto a este asunto, sobre la feria, sobre la fiebre del Nilo?
Sí, sí, efectivamente, ayer nos preguntaron por ese asunto y, por supuesto, que el Ayuntamiento ha actuado, no solamente ha actuado, sino que previamente, como es habitual, desde la semana pasada, el anterior, ya se habían empezado a hacer fumigaciones, pero en este sentido concreto, efectivamente, como dices, la provincia de Almería, Los Gallardos también, está en un riesgo medio, ¿vale? No hay actualmente ningún caso, simplemente, bueno, lo catalogan como riesgo medio. Nosotros estamos actuando, pues, con las indicaciones que nos manda la consejería. Estamos elaborando un plan de emergencia para si surge algún caso, que hasta el día de hoy, repito, no hay ningún caso, y bueno, pues eso es lo que para evitar que pueda surgir cualquier problema en ese sentido, ¿vale? Y esas son las actuaciones, pero ya te digo que previamente ya nosotros hemos actuado como siempre hacemos.
Le han señalado Salud, ¿por qué Los Gallardos es uno de estos municipios potencialmente difusores de esta enfermedad y no otros vecinos en esta misma comarca? ¿Hay alguna característica especial que tiene Los Gallardos y otros municipios no del entorno?
Pues vamos a ver, en ese sentido la Consejería hace estudios de todos los municipios y bueno, pues según el estudio que han realizado ellos, que no sabemos exactamente en qué se basa, pues Los Gallardos sale como un punto de riesgo medio. Ya te comento, pero exactamente en qué se basa el estudio pues no sabría decirte. Si estamos, ya te digo, siguiendo los consejos y las indicaciones de la Consejería.
Entonces, ¿un mensaje a la población con respecto a este asunto?
Pues un mensaje a la población sería calmar, porque verdaderamente no hay ningún caso, se están haciendo todas las actuaciones pertinentes y no hay, lo que sí que nos parece un poco lamentable es crear una alarma social, como se está haciendo en este caso por parte del Partido Socialista, porque nos parece innecesario totalmente. La salud es un tema muy importante como para politizarlo. No sé si me estoy explicando, me parece que lo estoy diciendo muy claro. O sea, crear una alarma social y confundir a las personas nos parece innecesario y lamentable y grave.
María González, la portavoz del Partido Socialista, estuvo hace unas semanas, hace unos días, interviniendo en nuestro espacio de radio y se quejaba de la falta de información a la que lo tiene sometido el Partido Popular, es decir, hablaba de que presentan numerosos escritos que nunca obtienen respuesta, que incluso sus preguntas en los plenos tampoco obtienen respuesta por parte del alcalde y recordaba a este que hay muchos alcaldes ya inhabilitados por no ofrecer la información que solicita la oposición. En este caso, ¿van a contestar al Partido Socialista sobre las medidas que esta localidad está adoptando con respecto a esa transmisión del virus, a ese riesgo medio que hay?
Le comento que esta pregunta se nos formuló ayer y ya esta mañana a primera hora se ha respondido a eso. Y con respecto a todo lo demás que acaba de afirmar, para nada es cierto bajo ningún concepto. Se da respuesta a todas las preguntas poco a poco, preguntas que se pueden responder en ese momento y hay otras que falta información, pero tiene a día de hoy absolutamente todas las cuestiones contestadas.
Bueno, ella destacaba una pregunta a la que no ha tenido respuesta.
Un inciso, incluso se le cita para que pueda ver la documentación cuando yo lo requiere y creo que fue casualmente la semana pasada, no se presentó la cita, o sea, quiero decir, ya está, sin más.
Y preguntó, nos dijo María González que había preguntado por el paradero de unas casetas propiedad municipal que habían sido quitadas, ¿no?, de unas instalaciones deportivas en las que se encontraban y que no se sabe su paradero, que no están en ningún lugar municipal, en una dependencia municipal, no. Y ella decía que eso invitaba a sospechar que se estaría dando algún uso privado. ¿Sabe usted dónde están esas casetas?
Mire usted, esa pregunta es verdad que nos la ha hecho en varias ocasiones y se le ha respondido. O sea, que no diga que no, porque sí se le ha respondido. Y las casetas se le ha dicho dónde están, que puede ir a la piscina municipal, al campo de fútbol, que están allí. Quiero decir, que si ella se da una vuelta, las ve, no hay ningún problema.
Bueno, pues es bueno saber que...
¿En dónde se sitúan esas casetas?
Están en la piscina municipal, en el polideportivo, en el campo de fútbol, en diferentes sitios están puestas.
O sea, en lugares, en instalaciones deportivas, que ella decía que habían desaparecido de instalaciones deportivas, pero no, están en las instalaciones deportivas precisamente,
sí,
donde estaban.
Están allí. Sí, se han podido cambiar de ubicación, pero están allí, quiero decir.
Bueno. Pues nada, pues muchas gracias por su información y por la respuesta. Y nos quedamos sobre todo con un mensaje de tranquilidad para la población de Los Gallardos.
Por favor.
Formúlale usted misma, ¿no?
tranquilidad y que estamos trabajando continuamente, ahora con más insistencia, por supuesto, con el tema que ha surgido, pero que es algo habitual en nosotros trabajar sobre todo lo que tenga que ver con la salud de nuestros vecinos y nuestras vecinas.
Pues muchísimas gracias, doña Antonia Martínez, y hasta otro momentico.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo, como siempre. Gracias.
Centrado el enfoque de esta conversación en el tema del mosquito y el virus del Niño, me han contado ustedes que las casetas están.
Sí.
Sí, las casetas están, dice esta señora, lo acaban de escuchar ustedes.
Pero María González dijo que habían recorrido cada una de las instalaciones y municipales visto. Y que no había visto, no habían localizado ninguna, y que de hecho posteriormente ya presentó un escrito al ayuntamiento solicitando un informe de la policía local que dijese exactamente en qué puntos se encontraban esas casetas. Unas casetas que costaron, ¿tú lo recuerdas?
6.000 euros.
Unos 5 o 6.000 euros.
Y de la noche a la mañana habían desaparecido. Sí. E incluso llegó a hablar la portavoz socialista de que se preguntaba si podían haber ido a parar a algún lugar privado, ¿no?
Pues claro. Acaban de escuchar ustedes a Antonia Martínez, a la teniente de alcalde. Dice que las casetas están en las instalaciones deportivas, unas en el campo de fútbol, otras en la piscina municipal, que alguna, es cierto, que ha cambiado de ubicación, pero dentro del mismo recinto. O sea que y ha invitado a la portavoz socialista.
Son espacios abiertos, se puede claro. ver. O sea que se puede contrastar la información. Bueno, vamos a seguir indagando en el tema principal, que es el virus del Nilo Occidental. Para que sepan ustedes, se transmite por estos vectores y se mantiene gracias a un ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito. Los seres humanos y los equidos se consideran los huéspedes finales, por lo que no transmiten la enfermedad, pero sí que la pueden padecer. Vamos a buscar mayor información, porque fíjense, yo estoy pensando por aquí, y no sé si lo habrán hecho ustedes, pero yo me imagino que en el momento que esto salte a la actualidad, a los medios de comunicación nacionales, como ocurrió el año pasado, con los casos que se detectaron en Huelva, se va a hablar del virus del Nilo a todas horas, eso sí, cuando acabe el tema de los aranceles de Trump, la caída de las bolsas, etcétera, etcétera. Y nosotros también queremos saber más sobre ello e informarles a ustedes correctamente sobre lo que supone la picadura de este mosquito, ese término, ¿cómo era? Medio de calificación que se le da.
Riesgo medio.
Riesgo medio de calificación que se le da a nuestra zona como consecuencia de la situación o existencia de este mosquito. Pero será en otro programa, evidentemente, porque ahora vamos a dar un repasillo muy breve recordando los titulares de este día que han comenzado en Mojácar.
El PSOE de Mojácar denuncia que las playas no van a tener hamacas, sombrillas, kioscos ni deportes náuticos en Semana Santa. Lo achaca a una mala gestión del gobierno local. El Partido Socialista dice además que el pasado año los servicios de playa se instalaron de forma irregular. No sé. Estuvieron allí, estuvieron en la playa, pero nadie abonó lo que le correspondía por el uso de esos espacio público.
Digo que no, les iba a decir que no se abrumen porque hay mucho socialismo en los titulares de hoy. Vamos a Pulpí.
Sí, vamos a Pulpí, donde el Partido Socialista también, esta vez el pulpileño, quiere saber por qué sigue cerrado el punto limpio dos años del municipio, dos años después de haber sido construido. El grupo del PSOE en Diputación, la entidad que invirtió casi 300.000 euros en este punto limpio pulpileño, ha registrado una pregunta para el próximo pleno.
Y el PSOE de los Gallardos, una información de la que nos acabamos de ocupar, ha pedido al alcalde que informe de las medidas adoptadas por el ayuntamiento al ser este municipio uno de los siete donde existe un riesgo medio de transmisión del virus del Nilo. Acaban de escuchar a la teniente de alcalde tranquilizando a la población, y además también hemos aprovechado su presencia en la entrevista para preguntarle por otras cuestiones que la portavoz socialista planteaba recientemente en este mismo programa. En Arboleas, policía local también es noticia.
Sí, los socialistas han acusado al gobierno de dejar al pueblo sin policía local. Ha sido el portavoz socialista, Cristóbal García, el que ha señalado que dos agentes han sido desplazados a otras localidades en comisión de servicios y que solo queda uno, una persona, un policía, que se encarga únicamente de repartir notificaciones.
También sabemos hoy que la provincia recibirá 95 millones de euros de la Junta para Ecosistemas Sostenibles, que esperamos explicarle en unos minutos con más detalle y algo mejor de lo que lo hemos hecho al principio. Antas y Red Eléctrica Española han firmado un convenio por el que la empresa ha entregado al ayuntamiento 325.000 euros para comprar una colección arqueológica. Ha sido esta misma mañana.
A las 12:30 en el ayuntamiento lo han hecho el alcalde, lo han signado el alcalde y el director general para Andalucía de la multinacional eléctrica. Y en Zurgena también ha sido
pero
noticia.
Es que lo he dejado adrede para el final. Ya sé que están ustedes muy atentos, pero como va a ser el tema que nos va a ocupar un ratito,
para el final.
La Guardia Civil detiene en Pulpía a un menor de edad.
Un menor de edad por su supuesta implicación en un incidente con herida de arma blanca contra presuntamente dos personas ocurrido en la madrugada del pasado 23 de febrero en Huerca Lovera.
Y atención al tráfico si tiene usted previsto moverse por la carretera A352, que es
la A352, que es la carretera que une Vera con Garrucha.
La doble vía, esa maravillosa que tenemos ahora, que tantos años nos costó esperar. Vale, y hay cortes de tráfico como consecuencia de obras, desvíos provisionales, hasta las 5 de la tarde, ténganlo en cuenta. Y en unos minutos vamos a Zurgena, que busca director para volver a dar vida a la antigua estación de ferrocarril. Enseguida más detalles y conversación con Rafael García de la Mata, que es ingeniero especialista en patrimonio industrial y rehabilitación de máquinas clásicas.
De nuestra tierra.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas. Seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.audi.es.
Y acción. ¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez, ser o no ser, ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 950-393-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a Zurgena.
Sí, antes de hablar con Rafael García de la Mata, que es ingeniero especialista en patrimonio industrial y rehabilitación de las máquinas clásicas, vamos a contarles detalles acerca de un interesantísimo proyecto. El Valle de la Almanzora ha tenido una estrecha relación con el ferrocarril gracias a la línea que unía las ciudades de Murcia y Granada y que atravesaba la comarca. Una línea que fue inaugurada en el año 1885. Hasta la nacionalización por parte del Estado a favor de Renfe, fue construido y explotado por una empresa de capital inglés. Las principales mercancías que transportaba eran esparto, mineral de hierro y mármol de las cercanas canteras de Macael y atravesaba municipios como Arboleas, Albox, Tíjola, Puchena, Fines, Cantoria o la propia localidad de Zurgena. Y se lleva ya varios años trabajando por parte del Ayuntamiento de Zurgena, conjuntamente con la Asociación Amigos del Ferrocarril, en un proyecto que contempla la recuperación de la infraestructura ferroviaria de la estación del ferrocarril de Zurgena. También las vías de estación, la placa giratoria, el cocherón de locomotoras, la reconstrucción de esos talleres de mantenimiento ferroviario y la creación de una escuela de formación técnica en temas relacionados con el ferrocarril y el patrimonio industrial y un museo del ferrocarril en la terminal de pasajeros, así como de un tendido de vía sobre la antigua traza de la línea Baza-Lorca para la exhibición de material ferroviario histórico. Para acelerar todo este proceso, el Ayuntamiento ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería las convocatorias y las bases que han de regir la constitución de una bolsa de empleo para la provisión de un director y un administrativo para ese programa de empleo y formación en la comunidad autónoma andaluza para el proyecto denominado Embellecimiento y Puesta en Valor. Próxima estación, Zurgena.
Nos vamos a quedar con la miel en los labios y escuchar curiosidades de cómo se rehabilitan máquinas clásicas, al menos de momento, porque Rafael García de la Mata no nos puede atender en estos instantes. Así es que seguiremos pendientes de esta cuestión, que ha sido o es uno de los proyectos ilusionantes del actual alcalde de la localidad, que lo viene reivindicando y ha puesto en él y en otras cosas, claro, está, numerosos objetivos.
Y es que Ignacio, la persona con la que íbamos a hablar, Rafael García de la Mata, además de, como le hemos adelantado, es un ingeniero especialista en patrimonio industrial y en rehabilitación de máquinas clásicas, es la persona que con sus propias manos y acompañado de voluntarios ha estado rehabilitando en gran medida la propia estación de la Alfoquía en Zurgena. Llegó a parte de ese andén, parte de la zona viaria, ¿no?, donde la fue rehabilitando. Uh-huh. y ahora mismo se puede contemplar algo, pero hay un plan mucho más ambicioso y es el que nos gustaría que nos explicara, porque cuenta también con la complicidad de Adif, ¿no?
Pues hay que esperar un poquito. En parte me alegra. Sí, porque yo echar un ratico con Torrijos pues me hace mucha ilusión. Y hace tanto tiempo que no podemos mantener nuestro amor. Juan Torrijos, buenas.
Hola, buenas tardes.
Nos mantienen separados.
Que es recíproco el amor.
Pero ya, no, por eso, por
no
eso.
No vaya a pensar que, y que diga Miguel Ángel lo que quiera,
es amor radiofónico. Como las historias y las novelas que contaba Elena Francis.
Oye, ¿te acuerdas de Elena Francis?
Perfectamente. Además, fíjese, la recuerdo.
Pero si tú eres muy joven para hablar de doña Elena Francis.
Será lo que parece, ¿por qué no? La recuerdo además perfectamente y tengo una imagen siendo niña sentada en el balcón con una serie de mujeres que eran familia de mi madre y que se juntaban para coser en las tardes de la primavera y demás, y cosía mientras escuchaban a Elena Francis.
¿Y tú te acuerdas del Criminal Nunca Gana?
Hoy, hasta ahí ya me pilla.
Ah, y de Matilde Periquio Periquín, sí, supongo, ¿no?
Ese me suena, pero tampoco... Elena Francis lo sitúo mejor, sí, lo tengo más presente.
No, el Nunca Gana era una serie que ponía en Radio Madrid los lunes por la noche, El Criminal Nunca Gana, con aquellas voces. Claro, ten en cuenta, yo te estoy hablando de cuando no existía la televisión,
pero claro, Torrijos,
lo único que nos unía al mundo, ¿no?
Claro, pero me habla de la noche, una niña en la noche, pues entre los dos rombos de la tele y que tenía que estar a determinadas horas en la cama, pues no, la noche no era lo...
Nosotros los lunes la escuchábamos en la radio con toda la familia, los lunes por la noche toda la familia alrededor a ver el capítulo de El Criminal Nunca Gana.
Vaya.
Al final siempre los pillaban, fíjate.
La magia de la radio.
¿Sabes al que no quieren pillar, que hasta incluso ha conseguido que a Dios le cambien el nombre? Porque Dios ya no se llama Dios. Ahora se llama Pumpido.
Válgame, no me diga que le tengo que rezar a él ahora.
Aparte ahora de conde, ya es más que conde, ahora es Dios directamente.
Ahora es Dios. Ha dicho que nadie se puede meter con él. Ayer en unas declaraciones ha manifestado que el que se mete contra la Constitución se mete contra la democracia. Ha dicho que la Constitución y por lo tanto su presidente son infalibles. Vamos, es el nuevo Dios de España.
Pero a ver, yo por una vez estoy de acuerdo con él. Quien se mete con la Constitución se mete con la democracia. Es evidente, pero es que él, que tiene que defender la Constitución, se está cargando muchos parámetros que marca precisamente la Constitución.
Oye, pero es que hay cosas. Es que la Constitución le hicieron una serie de señores. A ver, hace unos cuantos años, allá por el año 1977, la votamos en el 78, y algunas de las cosas que tiene la Constitución son auténticas barbaridades, como dividir España en 17 reinos de taifas, por Dios, como decir que aquí estamos españoles de primera y españoles de segunda, y eso viene en la Constitución. O sea que a mí lo de la Carta Magna, lo de la Constitución, mire usted, habría que cambiar muchas de las cosas que en un momento dado se dijeron y que se pusieron a los pies de los catalanes y de los vascos. Y ya está bien, hombre, ¿cómo es posible que se admita el que unos señores tengan más dinero que nosotros a través de un foro que dicen que es histórico? Oiga, una Constitución no puede decir que tú y yo somos contrarios y más pobres que los catalanes o que los vascos. Lo diga la Constitución, lo diga el Dios Pumpido, o lo diga, yo qué sé, su santa madre, que debe ser una santa, porque vamos. Bueno, pues eso es lo que dice el señor Pumpido. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que con estos aros se puede arar un...? ¿Verdad que no?
Hombre, la Constitución ya dice que todos somos iguales ante la ley, pero es que esa igualdad se la cargan por ese lado, esa igualdad se la cargan en el género o en el sexo, esa igualdad se rompe en lo económico, se está destrozando.
Pero vamos, pero es que fíjate, eso digamos desde el punto de vista de la política, pero es que luego entras en el otro gran, digamos, donde funciona, en lo que es la moral. Y dentro de la moral, si quieres, incluso nos vamos hacia esa gran asociación que es la de los católicos, los cristianos. Y hay que ver la que tienen liada con el Valle de los Caídos, entre los obispos y los no obispos. El otro día ponían verde a Cristina Schlesing, unos cuantos, porque dicen que la COPE está diciendo que aquellos que no quieren, que se, vamos, que el Valle de los Caídos, que no son católicos. Y ahora me entero que hasta el obispo de Almería el otro día no va al pregón de Semana Santa de la capital, cosa que venía haciendo todos los obispos todos los años, habidos y por haber. Pues don Antonio Gómez Montero prefirió irse a una parroquia de Elegido, concretamente de Almerimar, a una misa que tenía allí, en vez de ir a la presentación del cartel de Semana Santa, no del cartel, el pregón de Semana Santa de Almería. Ya, aquí esto no funciona, a mí que no me digan, pero vamos, ni los políticos son políticos, ni los curas están siendo curas, ni los obispos están respondiendo a lo que se esperaba de ellos. Oiga, esto es un galimatías.
Ni la mujer es mujer, ni el hombre es hombre, ni...
Hombre, si te pones con Irene Montero y compañía...
Bueno,
no,
¿qué
presenta? Evidentemente nosotros no seríamos esto, seríamos este.
¿Qué, ¿qué presentación, Torrijos, qué presentación y qué dedazo? Estos no eran asamblearios.
Oye, fue increíble, tú dices a Belarra, diciendo te pedimos, solo le faltó llorar a la pobrecita.
Sí, sí, no, tragaba saliva constantemente, o sea, estaba en un ahogo tremendo. Lo que ha hecho esta mujer por España, pues que me lo expliquen.
Ya. Hombre, sí, ha hecho una cosa muy importante, el que los hombres ya no tengamos confianza. Yo, vamos...
Ni presunción de inocencia.
Estamos en la distancia de 100 kilómetros, pero si yo estoy cerca tuya, no soy capaz de mirarte mal, porque por si me denuncias. Oye, es que es verdad, es que ahora mismo hay muchísimos jóvenes, chavales y chicos jóvenes, que no se atreven a decirle nada a una chica por aquello de que, oye, sí me denuncia. Y esas pobres madres que están pendientes, que cuando salen los hijos por la noche a tomar unas copas, le dicen, ten cuidado con las niñas con las que vais, no le digáis ninguna tontería, que no quiero que os metan en comisaría esta noche. Y es que es un drama.
Efectivamente.
Es que es un drama. Y sabes lo que me contaba, el otro día.
Dígame.
Una amiga ya mayorcica, de veintitantos, ya cerca de los 30 años. Dice, Juan, es que ahora no ligo.
Pero no liga ella ni muchos, ¿eh? Que conozco yo mucha gente en esa franja de edad, y es que no se toleran, o sea, no se guardan mucho, claro. Se protegen mucho, sale el feminismo en algún momento, sale el machismo, es lo que hemos dicho antes, que se rompe todo, hasta las relaciones humanas, las relaciones entre gente que piensa de diferente manera y tiene unas ideas políticas que no coinciden con las tuyas, o sea, se ha roto todo, y lo han roto los políticos. Es el problema más grave que puede ocasionar un político en la sociedad, y eso está ocurriendo.
Nos ha dividido, nos ha enfrentado, y no solamente nos ha enfrentado como sociedad, sino que incluso nos ha enfrentado como géneros. O sea, hoy día, a mí me lo decía esta mujer y me lo decía, hombre, me decía, Juan, si es que, si yo lo entiendo, si es que salimos y ahora ya no hay nadie que se te quiera acercar, no hay un chico que se quiera acercarte a decirte, por lo que hemos hecho toda la vida, intentar ligar, no los unos y los otros, es que ahora les da miedo, es que los ves con unas caras como diciendo, sí, sí, vamos. Y eso es lamentable y triste, por eso decimos de los políticos, no funcionan los políticos, no están funcionando la iglesia. Hay que ver la del lío que tiene, por si faltaba algo, el obispo de Almería que no va al pregón de Semana Santa. Bueno, esto es un galimatías, y en medio de eso te enteras que el otro día dicen que se equivocó.
¿Quién?
Que fue un error. González Pons, ¿no te has enterado?
No, cuéntame.
Pues votó el otro día en el Parlamento Europeo, votó para que el aborto sea completo, pagado, gratis y además durante los 9 meses. O sea, quiere decir que hasta el último día puedes abortar.
Tú,
y va
a este señor
y vota a favor. Ha dicho que se equivocó.
¿Cómo era aquel? ¿Era Carreño, aquel que se equivocaba en el Congreso de los Diputados y votaba a favor de las propuestas del Partido Socialista, que le ocasionó numerosos problemas? Pues sí.
Acuérdate que sacaron el tema del paro gracias a aquel voto.
Claro.
Pues claro. Ahora este señor ha votado a favor. Él ha dicho que se equivocaba, que ha sido un error.
Pero ya está, vamos, ya está votado.
Claro, yo no voy a poner en duda que haya sido un error. Pero puñetas, Mari Carmen, es que hay errores y errores.
Claro.
Y que este señor, que es el factotum del PP en Bruselas, este señor que lleva colgada el PIN del 2030 que nos salga diciendo en estos momentos que se ha equivocado al votar algo tan importante como es en qué estaba pensando.
Pero bueno, y ya voy más allá, ¿y en qué están pensando estos políticos que quieren permitir el aborto durante los 9 meses?
Libre, completamente libre. Aborto libre y gratuito.
Es que no tienen otras cosas que hacer, que son incluso más importantes, porque ya estamos... siempre ha habido gente que está a favor y detractora con el aborto y que puede mantener diferentes posturas. Ya sabemos a partir de qué momento se empieza a gestar esa vida, que pueden estar, insisto, ustedes de acuerdo, más o menos. Pero siempre se han respetado unos plazos donde, bueno, un ser que con 9 meses es una criatura absolutamente formada, es un ser vivo ya, es tu hijo.
A punto de hablar, como aquel que dice,
claro,
a punto de hablar.
Me, bueno, me parece un disparate. Fíjese, no me paro ni en el error, es que me parece un disparate que eso se ponga sobre la mesa.
Pues ¿sabes quién promovía esa resolución? ¿Quién la llevó a efecto?
¿Me va a sorprender?
Nuestra amiga Irene Montero.
Qué barbaridad. Pero ella sí tiene sus hijos,
creo que
¿no?
va a solucionar los problemas. Esa, sí. como salga, como se presente al Congreso y salga, esa es capaz de solucionar los problemas con Trump, con los chinos, y sí, vamos, con todo el mundo. Esa mujer es capaz de hacerlo todo. Uh-huh. Pues eso es lo lamentable, que ves el comportamiento de algunos de estos políticos y se te cae el alma a los pies. Uh-huh. Ahora, si tenemos que confiar en ellos, ¿cómo y de qué manera? Acaba de decir el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía.
Ahí quería yo ir, porque siempre estamos hablando aquí de agricultura, de la falta de agua, de la situación que se portan los regadíos en nuestra o el campo en nuestra comarca, y me llama la atención esa información. Cuéntame.
No, que este señor decía el otro día que ahora por fin se va a poder hablar, y mucho, en Bruselas de la agricultura de Almería, porque lo han hecho presidente de la de una reunión que hay de regiones agrícolas que tienen cierta vinculación con Europa. Y claro, cuando este señor hace esas declaraciones, que es nuestro paisano, que es de aquí, que es Ramón Fernández Pacheco, a ver, yo no tengo más remedio que preguntarme, ¿y qué hacía Carmen Crespo que no hablaba antes? ¿Y qué han hecho los demás consejeros que no hablaban en Bruselas?
No,
porque
yo creo que
Bruselas lleva funcionando desde hace ya lo menos 40 años, ¿no?
Y yo pregunto más con respecto a lo que ha dicho usted de Carmen Crespo, que pertenece, creo que está en la Comisión de Pesca de la Comisión Europea.
Claro, pero...
Que apoya iniciativas que lo único que hacen es dañar precisamente un sector primario fundamental, como las últimas consecuencias de las que han conseguido un mero aplazamiento de que solo podían pescar 27 días al año. Pero qué locura es esta. Y ahora, claro, ¿se va a salvar el campo? ¿Cómo?
Ahora se va a salvar el campo porque gracias a Ramón Fernández Pacheco se va a hablar en Bruselas por fin mucho del campo, decía él. Eso lo decía él.
Pero si no han dejado de hablar, no paran de prohibir cosas, claro, no han dejado de hablar de la agricultura y del sector primario, cualquiera de por donde lo miremos, para acotarlo.
Hombre, hay que tener en cuenta que el Plan Verde lo están apoyando Moreno Bonilla, lo está apoyando él. El Plan Verde es algo que hay que sacar por encima de todas las cosas. Y es que hay quien asegura todavía que eso nos tiene que salvar. O sea que aquí de lo que tenemos que hacer es quitar más olivos todavía y poner más pantallas solares dedicadas a la energía. En vez de colocar 4 o 5 centrales nucleares como tienen en Francia, nosotros nos hemos dedicado a quitar olivos. 100.000 olivos a quitar en Jaén, ahora creo que van a quitar otros 40 o 50.000 en la zona de Madrid. O sea, ese es el camino que lleva España.
Algo incomprensible si vemos la naturaleza de cualquier árbol y lo que supone allí donde está, ¿no? De la limpieza del aire, de la vegetación que genera, de la humedad que atrae. Hay iniciativas, fíjese, que trabajan con las placas solares y que precisamente respetan esos espacios, le dan cierta altura a esas placas para que debajo se puedan estar los árboles, sobre todo en zonas secas, de manera que se mantiene una mayor humedad. Con lo cual, ¿por qué no se trabaja en eso? ¿Por qué no se plantean esas iniciativas? ¿Por qué no se enfoca todo por ahí?
porque es mucho más caro, porque es mucho más caro. Pero fíjate, ya que estamos hablando del campo...
Claro, pues sabiendo para dónde va a veces el dinero, que es caro.
Claro, es caro porque si no, no se pueden comprar las casas que se compran en América, en los Ábalos y compañía, si no, no se pueden llevar el dinero que dicen que se está presuntamente, se están llevando los 6 millones de dólares que dicen que tiene presuntamente la esposa del presidente de gobierno en no sé qué paraíso fiscal. Es que el dinero se lo tienen que llevar ellos, porque si no, esto no tiene gracia, no tiene ninguna gracia. Pero fíjate, a mí me llegaba el otro día una noticia, hay un informe que se ha hecho desde el 2016, me parece, hasta el 2021, durante 4 o 5 años, por el cual en las zonas de Portugal y de España, y con más concretamente en la zona de Andalucía, se ha demostrado que esos marranos que tenemos por ahí por la sierra libre, haciendo cada uno lo que da la gana, los jabatos, los jabalíes, tienen una enfermedad en más de un 40% que nos afecta a los seres humanos. Eso se comentó en 1921. ¿Tú crees que los políticos han hecho algo sobre este tema en estos años?
Pero bueno,
no han hecho absolutamente nada. O sea, tenemos el peligro ahí en la sierra con esos animales que pueden contagiar y aquí no pasa nada.
Juan Torrijos, tenemos el peligro, si viene una riada, con la laminación del río Antas, con el encauzamiento de la Rambla Nogalte, ya ha costado vidas en su momento. ¿Y qué se hace? Todo es demora, todos son aplazamientos.
Pues nada, nos van a aplazar lo de los jabalíes, a ver si así mientras tanto puede pasar cualquier cosa.
Pero es que no solamente eso, y buenos días, Juan.
No estoy sola.
Tanto tiempo sin escucharte.
Que es que también...
Ya, como me han dicho que estás dedicado a ser protector de tomates, madre mía, ¿dónde vamos a llegar? Me alegro, ¿eh?
Que fíjate, que es que... Y las cosas que se hacen a medias, porque dábamos hoy una noticia que se ha interesado, la hemos dado varias veces por otras, pero ahora es que el Partido Socialista, que va a preguntar en Diputación qué pasa con 5 puntos limpios, bueno, con un punto limpio de Pulpí, pero en la comarca hay 5 que se terminaron de construir hace 2 años por parte de Diputación, se gastó 1,5 millones en construir los 5 puntos limpios a cerca de 300.000 euros cada uno. Y 2 años más tarde están cerrados con el candado puesto porque, según nos dicen, faltan comprar los contenedores, que cuestan en total menos de 100.000 euros y se mantiene una inversión de 1,5 millones, pues ahí criando malvas.
No, pues si eso, cualquier cosa que toquemos, estando los políticos de por medio, normalmente están... yo me atrevería a decir que funcionan a un 15-20% y la prueba la tenemos a la hora de gastarse. Claro, lo que nos decía el otro día dos concejalas del Ayuntamiento de la capital, tienen que arreglar un mercado, concretamente el de Los Ángeles. Tenían un presupuesto de 1,5 millones de euros. Pues resulta que ese 1,5 millones de euros que lo daba el mercado común de Europa, pues no se lo han podido gastar, no se sabe por qué. Total, que al final lo tiene que pagar el ayuntamiento. Pudieron hacer que se gastaran solamente un 40% y que poder recuperar un 60%, o sea, 600.000 euros. Tampoco lo han hecho. Bueno, y nos quieren comer el coco a los ciudadanos, como que es que no han podido hacer más. Oiga, mire usted, cuando ustedes están diciendo eso, lo que están demostrando es que son ustedes unas inútiles, o unos inútiles si son caballeros. Pues no, les da lo mismo, te lo venden como algo que no se ha podido hacer, que no sé qué. Bueno, pues debe ser que faltan más funcionarios en los ayuntamientos, más funcionarios en la Junta o más funcionarios en los gobiernos. Y sobre todo, más políticos, que no tenemos bastante con los 450.000 que tenemos en España. Pues ese es el planteamiento que nos están haciendo. 1,5 millones de euros que han tenido que pagar o que va a pagar el ayuntamiento porque había un plan y no han sido capaces de llevarlo a cabo. No han sido capaces. Bueno, pues aquí estamos. Seguiremos aguantando.
Siempre hacemos aquí en esta casa la comparativa con la empresa privada. ¿Usted cree que se permitirían esos lujos?
Hombre, en una empresa privada, estas dos señoras o estos dos señores, que no recuerdo ahora mismo si son hombres o mujeres los que estaban defendiendo este tema, estarían en la calle. Estarían en la calle. Oiga, mire usted, lo sentimos muchísimo, pero ustedes son, pues eso, unas inútiles.
Pero porque la empresa privada...
No se puede perder un millón porque han estado ustedes, yo qué sé, rascándose las narices, metiéndose el dedo en la nariz, buscando bolillas por allá adentro.
Es que al empresario le duele su dinero, pero como el dinero público no es de nadie, dijo aquella, ¿no?
Lo dijo la
Carmen Calvo.
Y Marichu, que sigo luciéndose, quería comentarlo con usted, pero vamos justito. Gracias, Juan Torrijos.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta el martes, adiós. Una última parada y nos marchamos.
Pellegrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Pellegrín. Orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Pellegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Es la actualidad informativa del 8 de abril que ha ocupado los minutos de este programa que empezó a eso de las 12:30, que está a puntito de terminar. Vamos a recordarles las informaciones que hemos tratado en nuestro programa de hoy.
Hemos sabido hoy a través del Partido Socialista de Mojácar que las playas de esta localidad no van a tener hamacas, sombrillas, kioscos ni deportes náuticos en Semana Santa. El Partido Socialista lo achaca a la mala gestión del gobierno local y destacan asimismo que el año pasado los servicios de playa se instalaron de forma irregular. Nadie pagó sus correspondientes tasas.
Denuncian el retraso en la licitación del servicio de playas, que tras un defecto de forma finalmente fue publicado el pasado viernes con un plazo que acaba el 14 de abril, es decir, el próximo lunes, para que se puedan presentar las ofertas. Después se someterá a un plazo de subsanación y posteriormente se llevarían a cabo las adjudicaciones, con lo cual pues conlleva ese retraso. Como el que lleva también el punto limpio de Pulpí, entre otros que hay en la comarca.
Que lo denuncian también los socialistas, en este caso los de Pulpí, que quieren saber por qué sigue cerrado ese punto limpio 2 años después de su construcción. Para saberlo, el grupo se lo han comunicado al grupo del PSOE en la Diputación, que ha registrado ya una pregunta para que le contesten en el próximo pleno.
El de Pulpí, como les hemos contado, es uno de los 5 puntos limpios para recogida de enseres terminados de construir, fíjense, en mayo de 2023 en la comarca, con una inversión global de 1,5 millones y que está pendiente de otra inversión para la compra de contenedores que superaría los 100.000 euros.
El Partido Socialista de los Gallardos pide al alcalde que informe de las medidas adoptadas por el ayuntamiento, al ser este un municipio o uno de los 7 municipios en la comarca donde existe un riesgo medio de transmisión del virus del Nilo. Ya saben que la oposición en este municipio, en los Gallardos, se quejaba de que sistemáticamente les negaban información cada vez que la pedían. Bueno, esta mañana hemos estado hablando con la teniente de alcalde de este municipio, que descarta lo que señala el Partido Socialista. Dice que sí, se le da información puntual, al igual que se le va a dar información a ese escrito donde solicita que se informe de las medidas que se están adoptando. El Partido Popular dice que ya se está procediendo a la fumigación en todo el término municipal, porque los mosquitos son los principales transmisores de este virus.
También nos ha contado la teniente de alcalde, Antonia Martínez, en respuesta precisamente a una denuncia que hacían estos micrófonos la portavoz del Partido Socialista, María González, que las casetas municipales están en espacios públicos y que se pueden ver sin ningún problema. Seguimos adelante para hablar ahora del PSOE de Arboleas y un problema con la policía local.
Concretamente, el portavoz socialista arboleano, Cristóbal García Granados, señala que dos agentes de la policía local han sido desplazados a otros municipios en comisión de servicio y solo queda uno encargado solamente de repartir notificaciones, y acusa al gobierno de haber dejado al municipio sin policía local.
El ayuntamiento de Zurgena también busca director para volver a dar vida a la antigua estación de ferrocarril. De hecho, ha publicado las bases para contratar a un director y a un administrativo para el proyecto de embellecimiento y puesta en valor de una estación que fue inaugurada en 1885.
Y la provincia va a recibir 95 millones de euros de la Junta para ecosistemas sostenibles. Ha sido el parlamentario andaluz del Partido Popular, Pablo Benzal, el que ha destacado el compromiso de la institución con los nuevos ecosistemas industriales sostenibles tras el cierre de las centrales térmicas de carbón, y ha explicado que a los 57,3 millones que ya ha recibido la provincia para el aumento de las capacidades industriales del sector de la piedra y el mármol, pronto se van a sumar 17,6 millones para innovación y sostenibilidad en la industria auxiliar de la agricultura y otros 20,7 millones para iniciativas sobre hidrógeno verde y sus derivados.
Antas y Red Eléctrica Española han firmado a las 12:30 un convenio por el que la empresa ha entregado al ayuntamiento 325.000 euros para comprar una colección arqueológica. Ya la han conocido aquí, hemos hablado hasta con su propietario. Son más de 3.000 piezas, muchas de largar, del coleccionista Fernando López Segura, que además van a ser expuestas en el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica.
Y la Guardia Civil ha detenido en Pulpí a un menor de edad por su supuesta implicación en un incidente que acabó con herida de arma blanca contra presuntamente dos personas en la madrugada del pasado 23 de febrero en Huerca Lovera.
Y si pretenden viajar entre la carretera Vera-Garrucha o Garrucha-Vera, dependiendo para dónde se desplacen, la A352, que es como se le conoce, pues tengan en cuenta que hay una serie de obras que provoca que haya cortes en ambos sentidos de la circulación. Viene ocurriendo desde primera hora de esta mañana, y ahí se ha preparado un desvío provisional por la calzada contraria que permanecerá activo hasta las 5 de esta tarde. 8 de abril y nos vamos. La información del día se la acabamos de recordar, la hemos venido desarrollando en el ratito que hemos compartido en este programa, y que si no han podido escuchar, recuerden que se repone a partir de las 6 de la tarde. Y ya no solo recordar, deben tener en cuenta también, y aquí les hago un anuncio que a muchos de nuestros seguidores o radio oyentes les va a gustar, y es que ya pueden escuchar este programa donde, cuando y como quieran, sentado en su sofá en Barcelona, en el momento que quieran del día. Solo tienen que acceder a actualidadalmanzora.com. Ahí están nuestras noticias de toda la comarca y nuestros informativos. Mañana habrá más. Adiós.
Hasta mañana.
You let yourself go to the sound when you don't understand it. You just move your body to the sound of the plane. That's right, y'all. The sound is
noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.